Buenas tardes a todos. No hace falta decirles que la fiesta de los tabernáculos tiene un significado extraordinario para nosotros, el pueblo de Dios, y que la humanidad desconoce. Lo que les espera es algo que ni siquiera pueden comprender. Hay elementos del plan de Dios que nosotros mismos no podemos comprender. A menudo miramos atrás, especialmente durante la fiesta de los tabernáculos, al Israel físico para aprender valiosas lecciones como el Israel espiritual de Dios. Eso es lo que hacemos durante la fiesta de los tabernáculos. Sin duda, podemos aprender a lo largo del año muchas lecciones espirituales del Israel físico, pero en particular durante la fiesta de los tabernáculos. Quiero que se detengan a pensar un momento, al igual que con el antiguo Israel, así como con Cristo mismo, y las eras de la iglesia que nos precedieron. Celebrar la fiesta de los tabernáculos requiere dos acciones físicas. Hay muchas cosas que hacemos durante la fiesta, pero hay dos acciones físicas principales, que realizamos como pueblo de Dios cuando llegamos a la fiesta de los tabernáculos. La primera, o mejor dicho, la segunda en orden, es el acto físico de permanecer en cabañas o moradas temporales. Ese mismo acto conlleva, todos estarán de acuerdo, grandes lecciones espirituales. Morar en lugares temporales habla de nuestra naturaleza temporal actual, y de que estamos esperando para erigir un tabernáculo diferente que será permanente y eterno. El otro acto físico que verás también es vital, y este acto físico logra, diría yo, dos cosas. Primero, le demuestra algo a Dios sobre usted, y segundo, le muestra al mundo algo que necesita ver desesperadamente. Le demuestra a Dios algo sobre usted, y le muestra al mundo algo que ellos mismos necesitan ver desesperadamente. ¿Qué es ese acto físico? ¿Qué le demuestra a Dios sobre usted, y qué permite que el mundo vea esta acción física? Bueno, espero que hoy respondamos a estas preguntas. Pasemos a Deuteronomio 14, versículo que hemos leído una y otra vez. Lo conocemos muy bien, pero quiero centrarme en varias frases, y una palabra que nos indica esa acción física. Deuteronomio 14, versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano, que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar, que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, y de tu aceite, y las primicias de tus manadas, y de tus ganados, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días. Versículo 24. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que el Eterno tu Dios hubiere escogido, para poner en él su nombre, cuando el Eterno tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere. Ahora bien, en este mandamiento, en estos versículos, sobre asistir a la fiesta, hay cinco frases o palabras que quiero que veamos con gran claridad. En el versículo 23, dice, en el lugar. En el versículo 24, se puede leer. El camino tan largo, el lugar es demasiado lejano, y también la palabra en él, poner en él. Finalmente, en el versículo 25, dice. Al lugar. Esas son las frases y palabras en las que quiero que nos enfoquemos, porque alude a la acción que has tomado, para demostrarle a Dios algo sobre ti mismo, y permite que el mundo vea algo que necesita ver desesperadamente. Primera de Reyes capítulo 8. Primera de Reyes capítulo 8. Ahora, en el capítulo 6, el rey Salomón comienza la construcción del templo, que se completa al llegar al final del capítulo 7. Lo retomaremos en Primera de Reyes capítulo 8, y vamos a saltar un poco en este capítulo, pero comenzaremos en el versículo 1. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus, y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto del Eterno de la ciudad de David, la cual es Sion. Tenemos esta multitud reunida. Esa es la escena que se está desarrollando, se está describiendo aquí. Versículo 2. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, y conocemos este mes como Tishri, en el día de la fiesta solemne. Pasemos al versículo 62. Entonces el rey, y todo Israel con él, sacrificaron víctimas delante del Eterno. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció al Eterno, 22.000 bueyes. Imagínense. Eso equivale, creo, casi al tamaño de Wadsworth, donde está la sede. Creo que Wadsworth es un poco más grande, pero 22.000 bueyes, y 120.000 ovejas. Así dedicaron el rey, y todos los hijos de Israel la casa del Eterno. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa del Eterno. Porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas, y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce, que estaba delante del Eterno era pequeño. Una gran obra, una gran efusión de ofrendas a Dios, adorándolo mediante ofrendas. El versículo 65 dice: En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto, delante del Eterno nuestro Dios, por 7 días, y aún por otros 7 días, esto es, por 14 días. ¡Qué celebración! Fue una ocasión muy alegre. Celebraron dos fiestas. ¿Se imaginan? Solo Dios tiene que darme una orden. No tengo problema con eso. Creo que todos estaríamos dispuestos a obedecer esa orden. Y al octavo día, versículo 66, despidió al pueblo. Y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas, nuevamente, tabernáculos, alegres, y gozosos de corazón. En otras palabras, terminaron la fiesta como debían comenzar, regocijándose ante Dios, y regocijándose con Dios una y otra vez. Hay una lección en ello. ¿Por qué estaban alegres, y contentos de corazón? Por todos los beneficios que el Eterno había hecho a David su siervo, y a su pueblo Israel. Ahora, hermanos, al combinar el versículo 2 con los versículos que acabamos de leer en el 60, y 2 y el 60, y 6, el contexto es, sin duda, la fiesta de los tabernáculos. Año tras año, Dios quiere que relacionemos la asistencia a la fiesta de los tabernáculos con un acto físico particular e importante, que conlleva profundas lecciones para todos nosotros. Una lección que Dios quiere que nosotros, su pueblo, aprendamos en la fiesta de los tabernáculos, pero que también apliquemos a diario. Regresemos al versículo 22. Luego se puso Salomón delante del altar del Eterno, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo. Luego, en el versículo 51, regresemos. Dije que estaríamos saltando de alegría en esta porción de la Escritura. Ahora habla de Israel. Porque ellos son tu pueblo, y tu heredad. Piénsenlo. ¿Necesita Dios heredar algo? ¿Qué título tan maravilloso conlleva ser llamado la heredad de Dios? El cual tú sacaste de Egipto, que es lo que representa la fiesta de los tabernáculos. De medio del horno de hierro. Luego, en el versículo 53, Salomón dice lo siguiente al referirse a Israel bajo el liderazgo de Moisés. El mismo Israel al que en Deuteronomio 14 se le ordenó asistir a la fiesta año tras año. ¿Recuerdan las frases que mencionamos? Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra. Ahí está de nuevo. Como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor el Eterno. Hermanos, dice que los aparto. Eso es estar separados. Este singular acto físico de separarnos es uno de los aspectos más monumentales de nuestro llamado. Separación. Lo veremos a medida que avancemos. Dios nos manda a separarnos físicamente cada otoño, para recordarnos que debemos estar espiritualmente separados de todos los habitantes de la tierra todos los días de nuestra vida. Dios quiere que seamos su herencia. Miles de millones de personas han vivido en este planeta durante los últimos 6.000 años, y somos unos pocos privilegiados que han sido llamados a comprender la importancia de la separación física y espiritual. Levítico, capítulo 20. Separación, hermanos. Una palabra sencilla pero poderosa que vamos a analizar. ¿Qué le demuestra esa separación a Dios? ¿Qué le permite ver al mundo? En Levítico 20, durante los 19 capítulos anteriores, y esto es importante, no nos detendremos en este punto, Dios establece ley tras ley. Se la da a Israel a través de Moisés, el líder, y el capítulo 1, creo, trata sobre los holocaustos. Solo para darles una idea de lo que se cubrió en los 19 capítulos anteriores. En el capítulo 2, ofrendas de grano. Capítulo 3, ofrendas de paz. Capítulo 4, ofrendas por el pecado. Capítulo 5, ofrendas por la culpa. Capítulo 6 a 8, leyes sobre el sacerdocio. Capítulo 11, animales limpios e inmundos. 13 y 14, leyes sobre la lepra. Capítulo 15, secreciones corporales. Un capítulo entero casi dedicado por completo a las secreciones corporales. Piense en el impacto que eso tuvo en ellos en términos de salud e higiene. Incluso con ese nivel de detalle, Dios les dio. 16. El capítulo 16 es la expiación, el 17, contra el consumo de sangre. 18. Dios habla de las relaciones sexuales, cómo tenerlas de una manera piadosa. Hay reglas y leyes al respecto. Luego, en el capítulo 19, Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que el Eterno, nuestro Dios, santo es. Esto refuerza los primeros cuatro mandamientos de los 10 mandamientos. Luego, en ese mismo capítulo 19, el capítulo anterior, el que vamos a ver, Dios le dice a Israel que ame a su prójimo como a sí mismo. Esto fundamenta los últimos 6 mandamientos de los 10 mandamientos. Esto nos lleva al capítulo 20, hermanos, que establece los castigos por desobedecer las leyes de Dios. Tiene sentido. Versículo 22. Guardad, pues, todos mis estatutos, y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones, que yo echaré de delante de vosotros. Porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Maravillosas promesas que Dios dio, pero condicionales. Yo el Eterno vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos, y lo hizo durante 40 años. Separó físicamente al pueblo de Israel de las demás naciones durante 40 años. ¿Por qué? Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia. Hermanos, pueden poner lo que quieran. Ahí está. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia. Y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Hermanos, la separación es un tema constante en toda la Biblia. Versículo 26. Habéis, pues, de serme santos, porque yo el Eterno soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios nos quiere como heredad, y mediante su magnífico plan, y las acciones que ha orquestado en cada una de nuestras vidas, encontró la manera de separarnos de los pueblos del mundo. Dios separó físicamente a Israel de Egipto, y caminó con ellos. Esa fue la única manera en que pudo hacerlo, durante 40 años. ¿Por qué? Si recuerdan, antes de esos 40 años, los hijos de Israel pasaron cientos de años en cautiverio, aprendiendo y sumergidos en las costumbres de Egipto, que es un símbolo del mundo. Piensen en los sumergidos que estábamos antes de ser llamados, en las costumbres del mundo. Algunos de ustedes han crecido en la iglesia, pero muchos no. Dios estuvo con ellos durante 40 años, intentando que su pueblo se separara, que separara su corazón y su mente de las costumbres de los egipcios, para mostrar la diferencia entre lo limpio y lo impuro. Aquí se dice bestia, pero esto se podría aplicar a cualquier aspecto de nuestra vida cristiana, para mostrar la diferencia entre una vida santa y una vida impía. Solo tengo que mirar mi viejo yo y mi nuevo yo, como describe la Biblia. Solo tienen que recordar su viejo yo y luego su nuevo yo. Dios les dio capítulo tras capítulo de mandamientos, estatutos y juicios, las leyes de Dios. Esto garantizaría que así fuera, que continuaran separados. Les ordenó no seguir las costumbres de las naciones a las que estaban a punto de llegar. Dios estaba a punto de liberarlos de nuevo con la población general, por así decirlo, pero quería ver a un pueblo poniendo en práctica lo que él les había enseñado durante 40 años. Mantenerse separados en sus corazones y mentes de la impiedad, de los caminos del mundo. Es diferente para nosotros, hermanos. De hecho, la exigencia es aún mayor para nosotros. Piensen en la recompensa que nos espera. No hablamos solo de leche y miel. Hablamos de vida eterna. Hablando de separación, recuerden la expiación. ¿Qué hicimos durante 24 horas? Nos separamos físicamente del agua y la comida. ¿Por qué? Para estar más cerca de Dios. Separación, de nuevo. Del mismo modo, el acto físico de separarnos durante 8 días de nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo, nuestra familia, amigos y colegas. Estar aquí en la fiesta debería enseñarnos la importancia de permanecer separados por el resto de los años, durante los demás días del año. Hechos, capítulo 7. Veremos dos ejemplos impactantes. Dios les pidió a ambos individuos que se separaran, y ambos demostraron lo mismo que se nos pide demostrar a Dios. Lo mismo que ellos demostraron, debemos demostrarlo nosotros. Veamos primero a Abraham. Ahora bien, tras el capítulo anterior, leemos que los judíos sobornaban a un grupo de personas, para que acusaran falsamente a Esteban de blasfemar contra Moisés y contra Dios. Esteban es llevado ante el sumo sacerdote, quien le pregunta en el versículo 1. ¿Es esto así? ¿Es cierto lo que estos individuos dicen de ti? ¿Has blasfemado contra Moisés? ¿Has blasfemado contra Dios? Esteban respondió. Y él dijo. Varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo. Sal de tu tierra. Se oye la voz atronadora de Dios, esas palabras que emanan de él en mis oídos. Sal de tu tierra, y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. En otras palabras, sepárate de tu tierra, de tus seres queridos, y conviértete en un extranjero. Mi esposa y yo nos hemos mudado mucho a lo largo de los años. Nuestras 4 hijas nacieron en República Dominicana, y creo que mi hija mayor tenía unos 5 o 6 años cuando me pidieron, o me contrataron, una empresa para trabajar en Washington, D.C. Tomamos a nuestras 4 hijas, y nos mudamos a Washington, D.C. Ahora, nuestras gemelas menores tenían unos 3 años. Creo que esa era la edad que tenían, y solo sabían español. Nuestras 2 hijas mayores asistían a una escuela bilingüe de inglés y español. Sabían un poco, pero cuando mi esposa les hablaba en inglés, porque tenían que ir a la escuela después de ese verano, decían. No me hables así. Es decir. No me hables así. No me hables en ese idioma. Se negaban a aprender de sus padres. Lo que hicimos, siendo más inteligentes que ellas, fue contratar a Mickey Mouse y al Pato Donald para que les enseñaran inglés, y durante los siguientes meses, aprendieron inglés con la ayuda de Mickey Mouse y el Pato Donald. Al parecer, son mejores profesores de inglés que nosotros. Justo cuando se estaban instalando, crecían y hacían amigos, las tomamos y las llevamos a Inglaterra, donde las dejamos a esa tierna edad en que las hormonas empiezan a actuar. Si alguien ha criado niñas, el señor Jackson, creo que sí, llegan a esa edad, y puede ser duro. Tuvieron que aprender otro idioma porque en Inglaterra no hablan el mismo inglés que nosotros. Esas mismas gemelas adquirieron acento de Bionair. Fue difícil acostumbrarse. J. Justo cuando estaban entrando a la secundaria, nuestra hija mayor estaba a punto de entrar al primer año. Las tomamos de nuevo, y las llevamos a Ohio, no de vuelta a Washington, D.C., Virginia del Norte, y las dejamos allí. Algunos de ustedes saben cómo puede ser la secundaria hoy en día. No es divertido ser un desconocido. Una y otra vez, nuestras hijas tuvieron que ser desconocidas, pero Abraham eligió serlo. Tenía una opción. ¿Qué le demostró a Dios su separación? Veamos detenidamente otra forma en que Abraham se separó. Vayamos a Génesis 22. A menudo me gusta hablar de los versículos que lo preceden porque da contexto. El capítulo 21 trata sobre el nacimiento de Isaac y la protección de Dios para Agar e Ismael tras ser expulsados a petición de Sara. Llegamos al versículo 1, capítulo 22. Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria. Ahora bien, obviamente hay propósitos para eso, pero básicamente está diciendo que te separes de tu familia, amigos, y otras personas que viven contigo porque no creo que lo que estoy a punto de pedirte sea apoyado por ninguna de tus familias o amigos. En otras palabras, tienes que alejarte porque tienes que tomar una decisión importante, y no quiero que tu familia ni tus amigos influyan en ella. Quiero una sola voz en tu vida, no un montón de voces diciéndote esto o aquello, en contra de lo que voy a decirte. Aquí está. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. No solo matas con un cuchillo. Quiero que lo quemes. Reflexiones sobre eso. Ese fue el mejor ejemplo de Abraham de una persona, que se apartó para demostrarle algo a Dios. Dios no solo le pedía a Abraham que se separara físicamente de su hogar, de sus riquezas y de su familia extendida. Ahora le pide a Abraham que se separe físicamente de su único hijo, a quien amaba profundamente, Isaac. Eso es inimaginable para mí. Conocemos bien el relato. Dios nunca le permitió pasar por eso. Fue una prueba. Fue una prueba de corazón, y de mente. Abraham la habría pasado, porque leemos más adelante en Hebreos, que sabía que estaba tratando con el Dios de la resurrección, y que Dios podía resucitarlo más rápido de lo que Abraham pudo matar a su propio hijo. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ciertamente actuó. No es que lo estuviera pensando. Estaba actuando. Entonces el ángel del Eterno, y sabemos que era Cristo, le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios. Ese no es el propósito de mi mensaje. No es eso lo que intentamos demostrarle a Dios, pero ciertamente tiene una aplicación para la fiesta de los tabernáculos. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Lo que Dios está diciendo. Sé que estás dispuesto a separarte y poner a tu hijo en mis manos, bajo mi cuidado. Versículo 15. Y llamó el ángel del Eterno a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice el Eterno, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia. Es importante que nos centremos en esa palabra. Como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Ahora, muchos de ustedes están pensando: ese es Isaac, ¿verdad? Esa es la descendencia de la que habla. Supongo que, en parte, es correcto, pero antes de llegar a ese punto, lo vemos como una prueba de fe, ¿no es así? Con razón, lo vemos como una prueba de fe, pero ¿era eso todo lo que Abraham le estaba demostrando a Dios en ese momento? Piensen en que muchas religiones dicen ver la importancia de la fe en sus vidas, como nosotros, pero estas mismas religiones no comprenden algo que debe ir de la mano con la fe, algo que los verdaderos siervos de Dios deben demostrarle. Vienen a donde Dios eligió poner su nombre. Aunque el camino fuera largo, ¿recuerdan? aunque el lugar estuviera lejos de casa. Dios nos ha dado las mismas promesas, e incluso más maravillosas, que le dio a Abraham, y esa promesa mayor es la vida eterna. Como condición para recibir esta y todas sus promesas, Dios no nos ha pedido a ninguno de nosotros que sacrifiquemos a uno solo de nuestros hijos. Sigue prometiéndonos la vida eterna. Piénselo, pero sí nos pide que demostremos algo más que solo fe o vida eterna. ¿Qué podría ser tan importante como la fe? El ángel del Eterno le dijo que Dios juró por sí mismo que la descendencia de Abraham, Isaac, ¿cierto? O tal vez no, se multiplicaría. Dios le prometió a Abraham, juró por sí mismo que esa descendencia, Isaac, ¿cierto? Se volvería incontable. Dios promete aquí que esa descendencia obtendría victorias en batallas contra enemigos, Isaac, ¿cierto? Hermanos, Dios promete que esas mismas promesas nos pertenecen porque. Bueno, vamos a leerlo. Gálatas 3. Guarden su lugar. Vayamos a Gálatas 3. No se pierdan su lugar. Volveremos en un minuto. Si Isaac no era la descendencia a la que se refería el ángel del Eterno, ¿a quién se refería entonces? Versículo 16, Gálatas 3. No a Abraham ni a su descendencia, ahí está, se hicieron las promesas. Dice no, y a las descendencias, plural. Como de muchos, plural. Como de uno, y a tu descendencia, oh, aquí está, que es Cristo. En esencia, aunque Isaac está incluido, y nosotros estamos incluidos, la descendencia a la que se hace referencia allí era Jesucristo. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahora sabemos, según las Escrituras, que quienes pertenecen a Cristo son linaje de Abraham y herederos de estas maravillosas promesas, incluyendo la vida eterna. Pero luego Dios extiende su bendición más allá de Abraham, sus descendientes, y aquellos que son su linaje en Cristo. Volvamos a Génesis 22, ¿dónde estábamos? Las bendiciones de Dios se extienden más allá de Cristo, se extienden más allá de nosotros. Leamos lo que dice el versículo 18. En tu descendencia, ya hemos establecido, es decir, Cristo en nosotros, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Aquí está, hermanos. Por cuanto obedeciste a mi voz. El acto de separación para Dios prueba su disposición a obedecer, a ser obediente. Hebreos, capítulo 11. La fe es uno de los elementos más comentados de nuestras vidas, y también de otras religiones, versiones falsas del cristianismo. Fe, 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 fe. Solo tienen que tener fe. Fe, 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 fe. Incluso a veces podemos decirnos a nosotros mismos. Agrado a Dios porque tengo fe. Creo en Dios. Creo en sus promesas. Escuchan a algunas personas hablar como si ya estuvieran en el salón de la fe. Están preparando su discurso de aceptación ante el tribunal de Cristo. Porque tuve fe. Hebreos capítulo 11, en el versículo 4, menciona a Abel, 5, Enoc, 7 es Noé, y luego en el versículo 8, por fe, ahí está, no hay nada de malo en eso, poderoso. Abraham, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir, separarse de un lugar para ir a otro, ahí está, separación de nuevo, al lugar que había de recibir como herencia. Obedeció. En el capítulo 11 de Hebreos se encuentra la palabra obedeció, obediencia, y salió, separación. Debido a la obediencia a Dios. La separación en nuestra vida debe ser un acto de obediencia a Dios. Podemos separarnos de muchas maneras, pero si no es en obediencia a Dios, no sirve de nada. Ni siquiera sabía a dónde iba. Piensen en eso. Se le pidió que se separara de todo eso, y no tenía ni idea de que buscaba una ciudad que nunca conoció, hasta el final. Hermanos, su ejemplo nos enseña que dejar nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo, nuestra familia, compañeros de trabajo, amigos, para reunirnos en la fiesta de los tabernáculos demuestra a Dios nuestra disposición a obedecer, a ser obedientes, a separarnos de la gente de la tierra, como una demostración de que somos su herencia. Fue cierto para Israel entonces, es cierto para nosotros ahora. Ahora, todo esto es maravilloso. Separarnos de nuestros hogares. Algunas personas han dejado sus países para ir a la fiesta de los tabernáculos. Maravilloso, maravilloso. Pero el versículo 17 dice: Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Ya lo mencioné antes. Obedecer el mandato de Dios de reunirse para la fiesta es poderoso. Es una de las señales más evidentes de nuestra fe para quienes nos rodean, pero la disposición de Abraham a obedecer a Dios, y separarse de su hijo, como mencioné antes, fue mucho mayor. Esa fue una prueba mucho mayor de separación como acto de obediencia, mucho más impresionante y agradable a Dios que la separación de Abraham de su tierra. Eso impresionó a Dios. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes tienen hijos, nietos, sobrinos, o sobrinas? Me imagino que casi todos. Ahora bien, ¿qué les resultaría más fácil, si Dios les dijera que se apartaran para ir a la fiesta de los tabernáculos, o separarse de uno de sus sobrinos o sobrinas, hijos o sobrinas, de una forma u otra, incluso hasta el punto de sacrificarse? ¿Qué sería más fácil? Es una pregunta retórica. Vengan a la fiesta. Pan comido, pero cuando las preguntas y las peticiones se vuelven más difíciles, es cuando nuestro cristianismo se pone realmente a prueba. Esto es solo una gran señal externa de nuestra disposición a obedecer a Dios, pero ¿qué pasa con todos los demás elementos de nuestra vida cristiana? Dios no nos pide a ninguno de nosotros que sacrifiquemos a ninguno de esos queridos hijos. Recuerden, no permitió que Abraham lo hiciera. Dios nos pide algo posiblemente más difícil, incluso sacrificarnos o separarnos de nuestra familia. Esto es difícil, lo que voy a compartir con ustedes. Lo abordaremos en breve. Versículo 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, si la fe es la certeza de lo que esperamos, y cómo hacemos evidentes las cosas invisibles de Dios a quienes nos rodean, si tan solo meditan en eso, si lo siguen, si eso es cierto, entonces la obediencia es la certeza, y la convicción de la fe. No se puede demostrar fe sin obediencia. La fe en Dios solo se demuestra mediante actos de obediencia. De hecho, la fe no puede sobrevivir sin obediencia. Santiago capítulo 2. Algo con lo que todos estamos familiarizados. A veces es impactante leer los versículos de las páginas de nuestras Biblias. Santiago capítulo 2, porque hay algo más difícil en términos de la separación como acto de obediencia de lo que hemos visto hasta ahora. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Y he oído a muchos decir: Si no tiene obras, obediencia, ¿qué otras obras haría? Obras de obediencia. ¿Puede la fe salvarlo? Eso es salvación. Ese es el tema. Dios conoce mi corazón, sí que lo conoce, pero ¿cómo sabía Santiago si alguien tenía fe? ¿Cómo lo sabía? Porque podemos decir todo lo que queramos o lo que queramos. ¿Puede la fe salvarlo? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18. Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Santiago dice: Muéstrame. Intenta mostrarme tu fe sin obediencia, y yo te mostraré mi fe por mis obras, añadiría yo, de obediencia. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. ¿Cuántas veces he pensado en eso, escuchando a la gente, incluso en el mundo, hablar de su fe, a veces en la iglesia? Hacen bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe es inherentemente perfecta. Se perfecciona mediante actos de obediencia. No hay manera de que podamos alcanzarla solo con la fe. Dice aquí, en el versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. La diferencia entre ser hijo o hija de Dios, y ser llamado amigo de Dios es la obediencia. Como ven, un hombre es justificado por su obediencia, y no solo por la fe. Hermanos, en otras palabras, si no predicamos con el ejemplo, no cuenta. Si no predicamos con el ejemplo, no cuenta. La fe está muerta sin actos de obediencia en nuestras vidas. Apartarnos y asistir a la fiesta de los tabernáculos es una señal externa de que estamos dispuestos a obedecer, o de que le demostramos a Dios nuestra disposición a obedecer. Somos justificados por la obediencia, no solo por la fe. ¿Qué le pregunta Samuel a Saúl? Conocemos el relato. ¿Recuerdan? ¿Se deleita el Eterno tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia? Antes de que Saúl pudiera decir una palabra, antes de que pudiera responder y dar una excusa, Samuel respondió. He aquí, obedecer es mejor que los sacrificios. Cuando los apóstoles Pedro y Juan comparecieron ante el concilio en Jerusalén por sanar a un mendigo cojo, ¿qué les dijeron el sumo sacerdote Caifás y Alejandro? Tras una conferencia privada, dijeron. No vuelvan a mencionar ese nombre, el de Jesucristo. La respuesta de Pedro y Juan fue. Juzguen ustedes, caballeros, si es justo ante Dios obedecer o escuchar, o obedecer a Dios. Juzguen ustedes, hermanos, si es mejor obedecer a Dios u obedecer a los hombres. La separación como acto de obediencia es el mejor ejemplo de demostrarle a Dios que nos importa, que estamos comprometidos con este estilo de vida. Juan, capítulo 1. Veremos un ejemplo aún mayor que el que acabamos de ver. Sin duda, el mayor ejemplo de separación como acto de obediencia. De hecho, no podemos cosechar los beneficios de la obediencia a Dios sino este ejemplo, el mayor de todos los actos de separación. Juan, capítulo 1, tiene versículos que nos resultan muy familiares, y el versículo 14 se relaciona perfectamente con la fiesta, y veremos en breve por qué. Juan 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, y de verdad. ¿Lo captaron? Esa palabra tan importante. Abraham, Moisés, los discípulos de Cristo, nosotros, jamás nos habríamos beneficiado si no hubiéramos entendido lo que acabamos de leer. Esa palabra habitó. Probablemente algunos de ustedes saben lo que significa. Significa acampar. En otras palabras, plantar una tienda, o podríamos decir, tabernáculo. El acto más grande de separación que jamás, 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 fue que Cristo habitó entre la humanidad. No podríamos estar sentados aquí si Cristo no hubiera acampado o tabernáculo entre la humanidad. Si no se hubiera separado del Padre. Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, y versículo 5, un versículo al que a menudo me gusta acudir. Lo he dicho una y otra vez, Hebreos es uno de muchos, pero uno de mis libros favoritos en la Biblia. Si pueden comprender Hebreos, ¡guau! Has comprendido gran parte de la mente de Dios con respecto a nosotros y su plan para la humanidad. Versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, hablando de Cristo, en presente progresivo, al venir al mundo, dijo lo siguiente. Hice. Sacrificio, y ofrenda no quisiste. Mas me preparaste cuerpo, un tabernáculo. Entonces dijo. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Vengo para obedecerte. Esa es la misión de mi vida. Obedecerte, oh Dios. No necesitas sacrificios de bueyes, ovejas ni cabras. Necesitas que alguien venga a hacer tu voluntad. Aquí está la acción física resumida en un poderoso versículo, hermanos. Abraham obedeció separándose de la riqueza, la estabilidad, la familia y los seres queridos. ¡Qué ejemplo tan inspirador es Abraham! Por eso lo llamamos el padre de la fe. Abraham obedeció y se sacrificó. Alzó el cuchillo sobre su hijo, pero Cristo obedeció separándose de su hogar en el cielo. Piensen en eso, de su padre a su familia. Me imagino que se consideran una familia en el cielo. ¿No lo harían ustedes? ¿Los ángeles que creó? Él habitó en un cuerpo físico, y vivió sin un lugar donde reposar la cabeza. Luego, en obediencia a la voluntad de Dios, se sacrificó. Se separó de la vida, y aceptó la muerte. Nada de lo que aprendemos hoy, ni durante la fiesta de los tabernáculos, ni siquiera el resto del año, sería posible sin este gran acto de obediencia, de separación. Hermanos, nuestras vidas se basan en la obediencia a la voluntad de Dios, y punto. Así de simple. No tiene nada de complicado. No es fácil, pero no es complicado. La obediencia nos separa. Los verdaderos cristianos deben estar separados de este mundo. Como dije antes, Dios pide algo posiblemente más difícil que asistir a la fiesta, o incluso sacrificar a uno de nuestros seres queridos, separándonos de ellos. Romanos, capítulo 12. Ya les he dicho básicamente de qué se trata, a través del ejemplo de Cristo. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, como que, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice. ¿Cómo? Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que, agradable y perfecta. El cristianismo, 101, intelectual, y académicamente, y un cristianismo abismal cuando se pone en práctica. Es como el golf. Se aprende en un día, se perfecciona durante 15 vidas, y se gasta mucho dinero en la entrada. Así es el cristianismo. Fácil de entender, difícil de poner en práctica. Hermanos, lo más difícil que Dios les pedirá es sacrificarse a sí mismos. A nadie más. No creo que la gente comprenda del todo lo difícil que es. Lo hacemos mediante una serie de actos, que duran toda la vida, y que nos separan de las costumbres de este mundo. Terminemos de leer aquí, en el versículo 3. Porque digo, por la gracia que me es dada, a cada uno de vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Podríamos tener todo lo que una persona de mente carnal podría desear en este mundo. Familia, riquezas, autos, casas, lo que sea, familia, seres queridos. ¿Quién no querría todo eso? Pero sin obediencia a Dios, no tenemos nada. No significará nada. No somos nada. Podemos ser alguien o algo en este mundo. Podemos impresionar a la gente en este mundo. Pero si no estamos separados, si no somos la herencia especial que Dios quiere que seamos, en realidad no somos nada. La fiesta de los tabernáculos nos ayuda a aprender eso. De nuevo, venir a la fiesta es relativamente fácil. He disfrutado de mi tabernáculo estos últimos días. Maravilloso. Dije que no quería vivir aquí porque pesaría unos 150 kilos. En cuanto mi esposa dice, oh, no tengo ganas, bien, tengo un sitio, hamburguesas o pista. Venir a la fiesta es fácil, hermanos. Es fácil separarnos de esa manera. Es fácil obedecer a Dios de esa manera para muchos de nosotros. Antes de ver algunas preguntas más difíciles, respondamos la pregunta que hice al principio de la segunda. ¿Qué le muestra la obediencia al mundo? Creo que les va a interesar. ¿Qué le muestra la obediencia al mundo? Separarnos le demuestra a Dios que estamos dispuestos a ser obedientes, pero ¿qué le muestra nuestra obediencia al mundo? ¿Qué le muestra al mundo la separación como acto de obediencia? ¿Qué es eso que necesitan ver desesperadamente, deben ver, y que de hecho estamos encargados de mostrarles? Santiago 1. Santiago capítulo 1. De nuevo, versículos familiares, y el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ¿y de quién desciende? Del Padre de las luces. ¿Cuántas veces hemos leído que en quien no hay mudanza ni sombra de variación? Este es sin duda un versículo que todos conocemos. Hemos escuchado ese título, pero creo que adquirirá un mayor significado para algunos de ustedes, al menos. Quizás lo veamos de una manera diferente, de una forma que nunca antes habíamos considerado. Santiago se refiere a Dios como el Padre de las luces, y nos dice que todo don bueno y perfecto proviene de Él. Bueno, esto se conecta de forma extraordinaria y poderosa con nuestro llamado a separarnos por obediencia. Juan, capítulo 1. Volvamos a Juan. Quiero recalcar el punto sobre lo que produce la separación, lo que permite que el mundo vea. Incluso aquí, en la fiesta de los tabernáculos, Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Esto adquirirá un significado más amplio. Con Dios. Versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era, ¿qué era? La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa era la luz verdadera, con L, mayúscula, que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Tenemos a Dios Padre llamado el Padre de las luces, y el apóstol Juan se refiere a Cristo cuatro veces como, luz, con, L mayúscula. Una vez en el versículo 7, no sé si lo habían notado antes, dos veces en el versículo 8, creo, y una vez en el versículo 9. Cuatro veces se refiere a Él como la luz. Los que están en Cristo han recibido la vida. Todos hemos recibido la vida, un depósito de vida eterna, una medida del Espíritu de Dios, pero no cualquier vida. Dice que esta vida es la luz de los hombres. ¿Qué hace la luz? Hermanos, ¿alguien recuerda las primeras palabras de Dios registradas en la Biblia? ¿Alguien? Génesis, capítulo 1. Estas son las primeras palabras de Dios registradas en la Biblia. Él ha estado hablando por toda la eternidad, sin principio ni fin, pero estas son las primeras palabras registradas. Génesis, capítulo 1. Estamos llegando a un punto importante. Comienza exactamente igual que Juan 1. En el principio creó Dios los cielos, y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, se oscureció y se destruyó. Lo mismo era en el principio, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, estas son las primeras palabras registradas de Dios Todopoderoso. Sea la luz. Las primeras palabras que sabemos que Dios habló, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Esa palabra, separó, se compone de dos palabras separadas en hebreo. Hermanos. No sé si alguna vez la han buscado, pero la primera es, Vadal. Vadal, es como se escribe fonéticamente. Significa, apartar, dividir, separar, distinguir, diferir, marcar la diferencia. Separarse, apartarse por completo. Y sí, es exactamente la misma palabra en Levítico 20. Es exactamente la misma palabra en Primera de Reyes capítulo 8, pronunciada por el rey Salomón. La misma palabra, los he apartado. Los he hecho diferentes. La segunda palabra que compone, separó es, ben, d-a-n-e. Significa, distinción, usada como preposición, como entre, como conjugación, entre, dentro. Para marcar la diferencia entre, y hermanos, esa luz en nosotros que Dios nos ha dado nos aparta, nos distingue al caminar entre otros que viven en la oscuridad. Así de simple. Dios nos llamó a ser luz para el mundo, y quiere que nuestra luz brille con fuerza, apartándonos de las costumbres del mundo. La obediencia es esa luz. Nuestra capacidad de obedecer a Dios es la luz, que el mundo necesita desesperadamente ver. La obediencia a Dios. La obediencia a Dios nos aparta o separa de las tinieblas. Juan 8. Versículo 12. Juan 8 y versículo 12. Encontramos a Cristo dirigiéndose a los fariseos, que acababan de ser sorprendidos en su propia trampa al intentar engañarlo para que les permitiera apedrear a una mujer adúltera. Versículo 12. Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo. Soy la obediencia a Dios. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús se declaró luz del mundo. Y mucha gente leerá eso. Cristo simplemente describe una vida para quienes lo aceptan de corazón. Yo tengo a Jesús en mi corazón. Bueno, muéstrame tu obediencia a los mandamientos y leyes de Dios, y quizá empiece a creerte. El que me sigue, dice Cristo, podría interpretarse como un mandato: no andará en tinieblas. Algunos lo interpretan como un beneficio. Yo lo interpreto como un mandato. Si afirmamos ser el pueblo de Dios, no debemos andar por los caminos de este mundo de tinieblas. Debemos apartarnos, la luz de la oscuridad. Así, como luces nos apartamos, hacemos una distinción con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, entre nosotros mismos. ¿Recuerdan la definición? Hacemos una distinción entre los caminos de Dios y los caminos de este mundo, por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de hablar. Y esto es lo que simboliza el acto de apartarnos de la familia durante 8 días en relación con los otros 350, y 7 días del año. Segunda de Corintios 6, Segunda de Corintios 6, capítulo 6. Estos son solo algunos ejemplos de cómo se empieza a aplicar la teoría. Donde vemos la separación en nuestras propias vidas, y permitimos que quienes viven en la oscuridad vean nuestra luz, que vean cómo brillamos. Versículo 14, Segunda de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué hacen pasando tanto tiempo con gente del mundo en esos entornos? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Separación. Pueden leer toda la Biblia, y habla de separación. No solo 8 días, sino todos los días. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Separación, de nuevo. No solo 8 días, sino todos los días del año. ¿Qué acuerdo tiene Cristo con Belial, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Nosotros, somos el templo de Dios, con los ídolos. Versículo 17. Por lo cual, salid. Ese es el mandato, de en medio de ellos. La misma palabra en griego, si se quiere, para remontarse a Génesis, a Primera de Reyes 8, o a Deuteronomio 14. Salid de en medio de ellos. Hagan una distinción, y sepárense. En lugar de subrayar y remarcar 2 veces, resaltar, y señalarlo con flechas, sepárense, dice el Señor. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Efesios capítulo 5. Si recuerdan la oración de Salomón al pasar a este capítulo, y su referencia a Israel, ellos son su pueblo, su heredad, a quienes sacó de Egipto. Efesios 5, recuerden que dijo: Ustedes son la heredad de Dios. Nosotros somos la heredad de Dios. En el versículo 1 de Efesios 5, Pablo nos advierte sobre lo que sucede si no nos apartamos del mundo, y obedecemos a Dios como Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios, no solo de Cristo, sino de Dios, como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no consignen, sino antes bien acciones de gracias. Luz y oscuridad. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y me atrevería a decir que no será la heredad de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? Desobediencia. La separación y la obediencia van de la mano. Versículo 7. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hermanos, la luz repele, reprende, y aquí dice que reprende a la oscuridad. Estamos llamados a ser luces para el mundo. Que nuestra luz brille con fuerza. ¿Cómo? Obediencia por separación. Cada día tenemos una opción. Cada día tenemos una opción, como la mujer de Lot. Podemos seguir distanciándonos del mundo, de los caminos de Sodoma y Gomorra, o podemos volver a él. Es una historia de separación. Ella tuvo que tomar la decisión. Mateo 5 dice que somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Ni se enciende una luz, y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. A veces lo olvidamos. Alumbra a todos los que están en casa, no solo al mundo, sino a cada uno de nosotros. Al brillar nuestra luz, al obedecer a Dios individualmente, iluminamos la casa de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y obediencia, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primera de Juan 1. Hermanos, apartarnos de todo eso es como dejamos que nuestra luz brille. Primera de Juan 1. Uno de los beneficios de ser luz unos para otros. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Versículo 7. Pero si andamos en la luz, en obediencia a Dios, como él es luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Conocen los beneficios de estar apartados mediante la obediencia, y ser luz? ¿Es que estamos en comunión? Cuando obedecen a Dios al sentarse aquí en esta sala, ¿saben que el simple hecho de estar aquí es tener comunión unos con otros? Es un acto de comunión. Hay otras maneras de tener comunión, pero asistir a los servicios del sábado cada semana, a los días festivos, a los sociales, eso es lo importante porque estamos iluminando, estamos en comunión al obedecer a Dios. Obedecer a Dios al asistir a la fiesta, separándonos de nuestras familias, nos une como una sola familia. Ya lo he dicho antes. Espero que entiendan que, gracias a la obediencia, compartimos un vínculo muy especial que nadie comparte. Tenemos un vínculo de obediencia a Dios. Cuando uno de nosotros desobedece, debilitamos ese vínculo porque estamos unidos por nuestro compromiso de obedecer a Dios. Cuando desobedezco, si desobedezco, y cuando desobedezco, porque todos podemos caer en la desobediencia, debilito el vínculo que tengo con usted. Si desobedece a Dios, debilita el vínculo que tiene conmigo y con todos los demás. No estamos llamados a ser excepciones. Estamos llamados a ser uno con los demás. Debemos ser iguales en ese sentido. Esos son vínculos inquebrantables. Un último ejemplo, Marcos 10, porque lo que voy a compartir con ustedes, y lo explicaré rápidamente, se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Se aplica a las áreas que más nos importan, a las que más nos importan. No se trata solo de lo que voy a compartir con ustedes. Se aplica a todo lo que les es querido. Marcos 10, versículo 17. Conocemos este relato, y al preparar este mensaje semanas antes de venir aquí, me pareció un gran ejemplo de separación. Marcos 10, 17. Al salir él para seguir su camino, este es Cristo saliendo de un grupo al que enseñaba, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él. Es decir, se arrodilló delante de todos. Le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esto es muy importante. Este hombre estaba profundamente preocupado por la muerte. Ni siquiera la vergüenza de arrodillarse ante todos por este hombre exitoso fue suficiente para impedirle preguntar. Dios, ¿qué puedo hacer? Oh Cristo, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¡Qué humildad! ¡Qué reverencia y temor! Su único enfoque era la vida eterna. ¿O no? Jesús está a punto de pelar la cebolla. Y, de nuevo, esto aplica a cualquier área de nuestra vida. Versículo 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Y él respondió, ya lo tengo. El trato está cerrado. Es casi mío, una promesa del Hijo de Dios de vida eterna. Y dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, fijamente, eso es lo que significa, fijó su mirada en él, le amó. Cristo nunca permitió que el amor se interpusiera en la voluntad de Dios, porque son sinónimos. Son inseparables. Y lamentablemente, Dios ha amado y ama a muchas personas que han fallado o fallan. Que Dios nos ayude a todos. No podemos confundir el amor de Dios con la obediencia, porque son lo mismo. No se pueden separar. Continuó, Cristo le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres. No a tu padre, ni a tu madre, ni a tus hermanos, ni a tus hijos, porque eso está más adelante en el versículo, ¿recuerdan? No se trata solo de dinero. Se trata de las cosas que más nos importan. Podría ser nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestra hermana, nuestra sobrina, nuestro sobrino. No podemos confundir el amor que sentimos por esas personas con nuestro rol, y nuestra responsabilidad de obedecer a Dios. La pregunta es, ¿será hijo de Abraham? Esa es la verdadera pregunta, porque el ángel del Eterno, Jesucristo, estaba allí observando cuál sería su próximo paso. ¿Amas a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tu hermana? ¿Tus diplomas? ¿Tu currículum? ¿Tus riquezas? ¿Qué es lo que más amas? ¿Obedecerás mi voz como lo hizo Abraham? Porque ese es el ángel del Eterno quien habla. Tú, un hombre que dice tener fe, demuéstralo. Por favor, Dios, como Abraham, obedeciendo. Versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Porque amaba mucho a su familia. Estimaba su trabajo o su reputación. No lo abandonó todo. No lo abandonó. ¿Qué fue difícil? Sígueme. No. Toma tu cruz. Eso no le causó ningún problema. ¿Ven? Ese mandato no le causó ningún problema. ¿Acumular tesoros en el cielo? Eso no le causó ningún problema. No. Renuncia a lo que más te importa. Y se quedó en silencio. Ni una palabra. Ni un pío. Se dio la vuelta, y se fue. ¿Saben qué? Probablemente habría pasado horas hablando con Cristo si hubieran estado hablando de tomar una cruz, seguirlo y acumular tesoros en el cielo. Pero en cuanto hizo esa pregunta sobre lo que más le importaba, ahí fue donde se puso difícil. Y se alejó. Hermanos, la separación es una parte importante del plan de Dios. Lo ha sido, y lo será. Y la separación, tarde o temprano, sucede. Estar aquí, venir aquí y separarnos durante 8 o más días, para estar en la fiesta de los tabernáculos nos ayuda a entenderlo. Una escritura más, Mateo 25. La separación ocurrirá tarde o temprano. Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Qué hemos hecho para ayudar en esa situación, hermanos? ¿Qué haremos? ¿Nos estamos posicionando para poder ayudar en esta situación? Porque sí tenemos un papel que desempeñar en ese camino hacia ese momento. Y apartará. Él, dice Cristo refiriéndose al Rey mismo, y apartará, ¿qué? Los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, la luz de las tinieblas. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey, la luz, que descendió del Padre de las luces, dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Para demostrar tu obediencia mediante las buenas obras, que puedes leer en este relato. Y todas las demás maneras que hemos discutido, y todas las maneras que no mencioné hoy sobre estar apartados, sobre ser una luz. para dejar que el mundo vea que por eso eres una oveja, para dejar que el mundo vea lo que desesperadamente necesitaba ver, una distinción entre el camino de Dios y el camino del mundo. Pero la separación no es completa solo con las ovejas. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Por demostrar que no obedeciste a Dios mediante las buenas obras que se exponen aquí, y por todas las maneras que mencionamos, y todas las que no mencioné, por no distinguir claramente entre los caminos de Dios y los del mundo. Ahora la separación no solo es completa, sino eterna, tanto para las ovejas como para las cabras. Hermanos, la fiesta de los tabernáculos tiene un significado extraordinario para nosotros. Al separarnos físicamente de nuestros hogares, familias, amigos y trabajo para asistir juntos a la fiesta, le demostramos a Dios nuestra disposición a obedecerle. Demostramos que somos una luz, como Cristo. Mostramos al mundo lo que necesita ver con tanta urgencia. Disfruto subir aquí por la mañana, sobre las 9:30, y regresar sobre las 12:30, de traje y corbata, mientras veo las zapatillas tenis, las camisetas y los pantalones cortos, y a la gente mirándonos sin saber, que no lo hago todo el día. Me pongo los tenis, los pantalones y todo eso, y me veo igual que todos los demás. Pero ese lapso, de las 9:30 a las 12:30, y el tiempo anterior, y el tiempo que regresamos, nos vemos brillando con nuestras luces, nuestros trajes, nuestras corbatas, y nuestros vestidos. Me siento muy cómodo subiendo con mis maletines, saludándolos, y ellos me miran, dejando que nuestras luces, nuestras vidas, diferencien los caminos de Dios de los de Satanás y del mundo. Al final, la separación ocurre de una forma u otra. Quienes se niegan a apartarse, ¿recuerdan las palabras del Génesis? Quienes se niegan a separarse durante su vida con Dios, porque con Él todo es posible, estarán separados de Dios y de su reino para siempre. Pregúntense, porque yo también me lo pregunto, cuando regrese a casa, cuando vuelva con mi familia y amigos, ¿permaneceré apartado y dejaré que mi luz brille? ¿Dejaré que todos vean mi luz?